Buenas tardes, es un gozo estar una vez más con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos y el capítulo 2. Se me ha sido asignada en esta noche versículos 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y quiero dar oportunidad a que todos tengan una Biblia, que todos puedan seguir la lectura. Hebreos capítulo 2, verso 14, y doy lectura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en la que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por darnos tu palabra. Y aunque sabemos que los ángeles no tienen el ministerio de la predicación, sabemos que te ha placido el que tiene que haber aquellos que te sirven, que te busquen y que pidan la unción de tu Espíritu, Señor. Una vez más, te rogamos que controles nuestro pensar, que si hay algo en nuestra mente que divague en preocupaciones o en problemas, Señor, que tú puedas subsidiar esas cargas para traerlas cautivas al pensamiento de tu palabra. Señor, úngenos, háblanos en esta noche, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo pienso en el ministerio del Señor Jesucristo y pienso en cómo Él fue el único que podía entregar su vida para poder darnos a nosotros vida, usted y yo podemos darnos cuenta que todas las bendiciones que hay en el cielo, todas las bendiciones que hay en la eternidad, vienen a ser parte de usted y a ser parte de sus hijos. Vemos en el versículo 14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Es todo aquel que viene al Señor. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Era necesario que el Hijo de Dios se encarnara para que pudiera participar de las aflicciones, y además era una demanda de la ley. Ustedes recuerdan en Romanos, la demanda de la ley era que la paga del pecado es la muerte, pero Hebreos tiene que hacer una aclaración que la muerte tiene que ser una muerte perfecta. No puede ser una muerte solamente de animales, porque solo iban a cubrir el pecado, iban solamente a tapar la culpabilidad de las personas, del pueblo de Dios, de todo el mundo. Y de esa manera Dios no iba a poder tener una comunión completa con aquellos. Si ustedes recuerdan la diferencia que yo veo en el Antiguo Testamento, antes que el Señor fuera crucificado, es que había mucha religiosidad en el pueblo de Dios. Yo no comprendo cómo es que el pueblo de Dios, Israel, salió viendo todos los milagros, viendo todo el trabajo que Dios hizo, y aún así el corazón de ellos se endureció a seguir, a creer y a confiar y a rendirse a un Dios que les había provisto todo, les había provisto una tierra prometida. Pero ahora Hebreos presenta el carácter de el Hijo de Dios. Y quiero decirles, hermanos, no hay el carácter de nadie en este universo que se parezca al Hijo del Hombre. Es un carácter, de acuerdo al versículo 17, tenía que ser semejante a sus hermanos, tenía que ser dos características. La primera es misericordioso y la segunda tenía que ser fiel. Cuando nosotros meditamos en el trabajo del Señor, en el carácter de Dios, en el trabajo que Dios hizo y a través de su Hijo se manifestó a usted y a mí, ahora es nuestro trabajo, es saber de qué manera el trabajo de Cristo va a influenciar mi vida, va a cambiar mi vida y va a darme una nueva vida para que yo ahora pueda servir un plan que Dios tiene eterno en los cielos. Sabe que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, de sus hijos, pero necesitamos conocer ese plan y para conocerlo necesitamos de tener, participar de las aflicciones en este cuerpo, las aflicciones del Señor Jesucristo. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, el Señor dijo: tome su cruz y sígame. Pero también el versículo 18 habla que por cuanto siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor fue a través de todo el sufrimiento, las tentaciones. Claro que no fue tentado de la manera que nosotros somos tentados. Sabe que cuando usted y yo cedemos al pecado, cuando cedemos, nosotros somos guiados basados en nuestra propia falta, porque hay una atracción. Yo he predicado en mi púlpito, acerca de el vino, acerca de tomar. Acaba de llegar una familia nueva y tiene que haber un trabajo del Señor, tiene que haber una participación del trabajo de Dios en cada uno de ellos. Tienen que entender, tienen que conocer. No, la manera de que alguien va a ser tentado, tal vez con vino, no es la misma tentación que alguien más va a tener. Somos tentados de diferente manera, pero el Señor fue tentado en todo. En todo lo que usted puede ser tentado, hermano, el Señor fue tentado. Ahora, nosotros teniendo este reino inconmovible, ahora vemos que si usted va conmigo al capítulo 9, Hebreos capítulo 9, pero el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Ahora está hablando de un pacto. ¿Y qué es este pacto? Bueno, la Biblia habla de siete diferentes pactos. El primer pacto fue el pacto de Adán. ¿Sabe, hermanos? Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Un pacto es un contrato en el que Dios tiene un acuerdo con el hombre. El primer pacto fue el pacto con Adán. El segundo pacto fue el pacto que Dios hizo con Noé. Tercer pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuarto pacto, el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cuál era el pacto con Israel? El pacto con Israel era el reino de Israel. Tenía que ser, el Señor tenía que reedificar el reino. Y recuerdan en Hechos capítulo 1, los apóstoles aún preguntaron al Señor: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y el Señor dijo: no es de vosotros conocer los tiempos, las sazones, que solamente el Padre Celestial. Recientemente hicimos un viaje a Kentucky. Tuve una conversación con un hermano de otra iglesia y yo recibí un libro de las profecías del libro de Apocalipsis. Y en esta plática me decía cómo en el 2029 un meteorito va a llegar y va a hacer un caos en el mundo, y cómo los sellos de Apocalipsis 6, Apocalipsis 9. Y yo simplemente moví mi cabeza y bueno, acepté el libro, pero yo le dije: Una cosa solo quiero decir, hermano. Lo más importante es que el Señor va a regresar. ¿Verdad? ¿Sabe que hay tanta fascinación en el cristianismo acerca de las profecías, acerca de los rabinos, acerca de va a venir una crisis en este año? Acabo de escuchar ayer precisamente que es el año sabático este año y que va a haber profecías. Quiero decirles algo, hermanos, llega el momento en el que usted no tiene que perder su tiempo en escuchar las profecías de los profetas, que son nuevos profetas, nuevas profecías. Yo le dije, no nos toca a nosotros conocer los sazones o los tiempos. Sabe que hay una decadencia en el cristianismo, en el intelectualismo. Ahora el intelectualismo es, bueno, yo conozco la... podemos tener la llave de lo que son las profecías y podemos saber exactamente a través de las 70 semanas de Daniel, en la última semana, y cuando ellos empiezan a hacer matemáticas y empiezan a hacer conclusiones de profecías, de nuevos descubrimientos de la NASA. A veces me pongo a pensar, ¿qué desperdicio de tiempo? ¿Por qué? Porque, ¿de qué manera me va a ayudar? Y yo le dije a mi iglesia, no quiero que ustedes desperdicien su tiempo estudiando horas y horas y horas, simplemente estudiando las profecías de este libro, de esta persona. Lo único que tienen que saber es que el Señor viene, y eso tiene que hacer un efecto en su corazón, en mi corazón, y ahora usted y yo podemos ser partícipes, porque el que podía destruir el imperio de la muerte murió. Y el libro de Hechos, capítulo 2, dice que era imposible que la muerte pudiera detener a el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no hay un poder como el poder del Hijo de Dios, hermano. Y ese poder, ahora usted puede participar de ese poder en un nuevo pacto. Pero hablaba de los pactos, tenemos el pacto de Moisés. Tenemos el pacto davídico y el nuevo pacto. Este viene a ser el nuevo pacto. ¿Qué es un nuevo pacto? Este pacto es el pacto del Nuevo Testamento. Y este pacto ahora es en el que el Señor tiene que entregarse y tiene que derramar sangre. ¿Por qué? Porque tiene que ser un pacto perfecto. Ahora este pacto tiene que ser entre usted y Dios. Y quiero mencionar esta noche... Sabe que a Dios quiere hacer un pacto con usted. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es ese pacto? El pacto es que Él quiere que usted mantenga no solamente la ley y la siga, pero que ahora esté en su corazón. Y que ahora esté en las tablas de su corazón, en las tablas de su mente, para que usted tenga un nuevo corazón y no un corazón endurecido. Si usted lee conmigo también el versículo, estamos en Hebreos capítulo 9, pero ahora el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y el versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión, tenía que haber ese derramamiento. Yo hablaba con una persona, el cristiano, psicólogo por 50 años. Él había ejercido su profesión en evaluando a todos los que estaban en la cárcel, y el Estado dependía de la evaluación de este psicólogo para definir si aquellos que estaban en la cárcel podían salir o tenían que servir más sentencia. Y ese hermano me estaba hablando, iba manejando y me estaba platicando, me decía, yo siempre quería presentar el evangelio. Claro que muchas veces no me dejaban hacerlo. Pero había un joven, me dice, algo que me llamó la atención en todos los trayectos de esos 50 años. Había un joven, 21 años, y este joven estaba en una cargando un semai, y había una persona que le estaba ayudando, 71 años, y este joven sacó un cuchillo, fue y simplemente lo que hizo es matar a este hombre y lo dejó sangrando, y él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y por eso yo tenía que evaluarlo, me dijo. Y yo le preguntaba, me dijo esta persona, si había habido un problema en un accidente en su mente, si había, y hice todas las evaluaciones y todo checaba, no había ningún problema. Pero después dice, bueno, mira, ya te voy a dejar ir, pero antes de que te vayas, quiero nada más decirte algo. Y sacó su Biblia y le empezó a leer la sangre de Cristo. Y cuando este joven escuchó que la sangre de Cristo le podía perdonar, cambiar, dice, de repente este hombre cambió su voz, y una voz oscura, potente, me respondió, eso es mentira. Y dijo, yo sabía que estaba hablando con un demonio. Ese joven estaba endemoniado. Y yo lo vi ahí. Y no salió corriendo. Dice, bueno, quería salir corriendo porque estaba hablando con un demonio. Y ese demonio me decía, es mentira que la sangre de Cristo te redima. Eso es una mentira. Y bueno, él decidió, yo no sé en dónde pudo él tener valentía para seguir hablando con este joven o con este demonio. Y quiso después... Hizo una oración y le dijo por el Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, vete de aquí, yo quiero hablar con este joven. Y tenía que tener más entrevistas. Y después, en la siguiente entrevista, este psicólogo me había dicho, yo hablé un poco más con este espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo... yo le había preguntado, ¿por qué tú estás en él? Y me dice, es que este joven, escuchen, este joven quería tener un amigo. Y yo le ofrecí mi amistad. Y ahora somos amigos. Entonces, cuando habló con este joven la siguiente semana, le dijo, ¿sabes? Yo conozco de tu amigo. Quiero hablar con él. Y volvió esa voz a hablar. Y por una razón podía cambiar el espíritu inmundo, podía dejar que este joven hablara. Y este hermano habló con este joven, le dijo, sabes, yo sé de tu amigo, yo sé que tú tienes comunicación con él. Y lo primero que tienes que hacer, deshacerte de este amigo que tú tienes. Y dice, no puedo hacer eso. Porque Él me da todo lo que yo le pido, todo lo que yo quiero, Él me lo da. Hermano, Satanás y los demonios odian la sangre de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque anula el poder de las tinieblas. No pueden en contra de usted. No pueden. El trabajo que el Señor hizo en la cruz fue un trabajo magnífico, porque tenía que ser fiel, tenía que ser verdadero, tenía que ser perfecto, tenía que ser sacerdote, tenía que ser eterno, de manera que no hubiera una sucesión de sacerdotes. Y mi hermano, ahora usted puede hacer un pacto con Dios, pero tiene que usted tener esa sangre, y esa sangre del Señor Jesucristo que le limpia, que le cambia, tiene que seguir trabajando una vez más y una vez más. Yo lamento que el hermano de mi esposa, él creció en la iglesia, la misma palabra de Dios. Él fue al colegio que nosotros fuimos. Y él decidió hacer lo que a él le pareció bien. Tomó una iglesia, empezó a pastorearla, se dejó crecer el pelo, Yo vi uno de sus videos en los servicios. Él llegaba y decía, bueno, saben que no traje la Biblia, pero traigo mi iPad. Y entonces y se empezaba a reír y empezaba a decir como no había ningún problema. Casi dice, no estudié para este mensaje, pero ahí va, a ver qué sucede. Y ahorita, en este tiempo, está perdido en el engaño del diablo. Y casi está negando la palabra de Dios. Y se ha ido a fábulas, doctrinas de demonios. Jóvenes, no quiere decir que porque ustedes están aquí, que porque ustedes leen la Biblia, porque ustedes cantan los himnos, Satanás no les va a ofrecer la amistad a ustedes. ¿Y saben? Escúchenme, no todo, y hermanos en la iglesia, no todos las personas que le dicen que son amistades, son su amigo, son verdaderamente su amistad, su amigo. Hay personas que ustedes no quieren tener amistad. Hay jóvenes, tengan cuidado con esas amistades. ¿Por qué me dirijo tanto a los jóvenes? Porque ellos están en tiempo de crisis. Tengan cuidado con las amistades. De repente va a salir, quiero ser tu amigo, ¿quieres hablar conmigo? Ah, mi amigo, claro. No. No tengan amistades si ustedes no conocen quiénes son. ¿Y por qué? Yo tengo la libertad de hacerlo. Porque no sabes, no conoces el mundo, no conoces Satanás, no conoces sus engaños. ¿Sabe que si usted se pone a negociar racionalmente con los demonios, le pueden convencer? Inclusive si tuvieran un razonamiento, uno de ellos con el pastor y con su servidor, nos pudieran dar buenos argumentos por los cuales nuestra teología está errónea. Lucifer es tan inteligente, es tan sabio, escuche, que él pudo engañar y convencer a los ángeles del cielo de que Dios es un mentiroso. Nunca se aparten de las cosas de Dios. Nunca se aparten de la iglesia. Queridos hermanos, Satanás va a querer destruir su fe. Satanás va a querer destruir sus convicciones. ¿Por qué? Porque lo quiere ver derrotado. Lo odia. Odia todo lo que sea Dios. Odia todo lo que se parezca a Dios. Odia todo lo que quiera seguir a Dios. Y saben que aún a este momento, Satanás nunca ha quedado satisfecho en todo lo que ha hecho. Nunca es suficiente. Jamás. Y jóvenes y hermanos, el pecado nunca va a satisfacer su hambre, su sed. Solamente el Señor va a satisfacer el trabajo que el Señor hizo en morir y en entregarse, no fue solamente para cumplir la ley, fue para que usted ahora fuera participante del carácter divino del Señor Jesucristo. Las ropas blancas, que es la justicia de Él, pero tenía que haber sangre. Y el Señor, cuando usted piensa en Dios, Dios lo ha dado todo. Dios su Hijo, ha mandado sus siervos profetas, los han apedreado, los han matado, los han rajado en dos partes. Dios, el cielo, ha dado todo por usted. ¿Y cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por Él? Bueno, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo hacer esto. No, es el corazón. ¿Sabe que el corazón es en donde están? Si usted va conmigo a Jeremías capítulo 31, hay una declaración. Jeremías capítulo 31 y el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora escuche lo que dice esta siguiente declaración. Porque ellos, ¿cuál es esa palabra? Invalidaron mi pacto. Ahora déjeme paro ahí la lectura. ¿Acaso usted puede invalidar el pacto de Dios? Debemos tener cuidado cuando hacemos una profesión de fe, cómo presentamos el Evangelio. Porque hay un Evangelio muy barato que dice, si tú te arrepientes, ese arrepentimiento es tan potente que ya no tienes que arrepentirte por el resto de tu vida. Dios ha pagado, Cristo en la cruz pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. Es que ya no tienes que pedir perdón al Señor. Ya no tenemos que, no. ¿Por qué? Porque el pacto, aunque depende de Dios, aunque Dios tiene la soberanía para protegerlo, que somos sellados, pero hay un fruto de ese pacto que usted y yo debemos dar. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu Santo. Las obras es solamente un resultado de quién es usted como cristiano. No es un requisito. Pero ahora dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y este pacto va a ser para la casa de Israel. No como lo hice con ellos en la casa de sus padres. Pero versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Now, escuche esto, daré mi ley en su ¿qué? En su mente, y la escribiré ¿en dónde? En su corazón, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mente y corazón. Es donde el corazón es donde residen sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. Déjeme, le hago esta pregunta. Usted piense en la semana que acaba de pasar. Hoy es jueves. ¿En qué cosas usted estuvo meditando todo el día? Y yo quiero decirle, hay cosas que nosotros podemos pensar, cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Pero sabe que nosotros debemos pensar continuamente en el pacto, en el llamado, en cómo podemos cambiar, cómo podemos seguir, cómo podemos amar, qué otra oportunidad tenemos de conocer una nueva verdad de Dios. ¿Sabe? En la mañana, cuando me levanto, el Espíritu Santo a veces me dice, hay una nueva verdad que quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué es esa verdad que Dios quiere hablar? ¿Sabe que yo he observado que el crecimiento espiritual no se da a través de los años? El crecimiento espiritual se da a través de cuánto usted está atentamente escuchando y dispuesto a obedecer. Podemos tener un joven de 17 años que ha crecido a un nivel de madurez espiritual, de madurez de fe, de madurez en el llamado del Señor. Y podemos tener a un cristiano, 80 o 90 años, que apenas está, después de tantos años de conocer a Dios, está conociendo quién Dios es. ¿Sabe que eso es algo muy triste? Ver a un cristiano que tiene 90, 80 años y que aún actúa como si fuera un niño espiritualmente. Por esa razón, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando empezamos a divagar en nuestro propio razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener nuestra propia teología, vamos a tener nuestros propios favores, nuestros propios, eso está mal, eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo quiero decirle, el siguiente paso es separar. Si usted se empieza a separar, ¿y qué sucede? Entonces usted va a empezarse a entrometerse en toda sabiduría. En toda sabiduría, en cualquier religión, en cualquier teología, y entonces va a empezar a divagar en lo que usted conoce, en sus propias convicciones. No, pero es en el corazón en donde Dios quiere poner ese pacto, en el corazón y en su mente, en el corazón y en su mente. Y vaya conmigo también al libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabe que la manera en la que usted y yo podemos seguir a este sacerdote, que podemos seguir a este sacrificio, a este llamado, es el conocer que hay un espíritu dentro de mí? ¿Sabe que el espíritu de Dios mora dentro de usted, está dentro de usted? Usted no tiene que escuchar al espíritu a través de la radio. El espíritu está dentro de usted. Y el espíritu tiene que convencer. Y el espíritu tiene que cambiar. El espíritu tiene que convencer de algo estoy haciendo mal. Querido hermano, ¿hay algo acaso esta noche que el espíritu de Dios le ha convencido, le ha hablado, le ha señalado que tiene que cambiar? Ah, yo quiero decirles algo. Tiene una preciosa música, precioso templo. ¿Pero qué sucede en el templo del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted está endureciendo su corazón? ¿Usted está dispuesto a cambiar? ¿Usted está vacilando? Bueno, tal vez yo dejo ir a la iglesia. No lo necesito. Es el principio de que el enemigo dice, yo quiero ser tu amigo. ¿Sabes? No tienes que ser. No todo en la vida es Dios. No todo en la vida es iglesia. No todo es aburrido. ¿Qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu vida y tus talentos. Jóvenes, hermanos, Satanás es muy sabio para hacernos dudar. No den lugar al diablo. No den lugar al diablo. El Señor fue tentado, dice el libro de Juan. Bueno, también en Mateo vemos cómo es que Satanás tentó al Señor, y en esa tentación le dijo, todos estos reinos me son dados, y el Señor no contradijo lo que dijo Satanás, porque es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es cuando Cristo los perdió a Satanás? Cristo nunca perdió el reino de este mundo. Fueron unas escrituras que Adán le firmó a Satanás y le dio el deed title, el título de propiedad. Y cuando el Señor llegó adelante de Pilato en el libro de Juan, Pilato le dijo, ¿y tú eres un rey? Y el Señor le dijo, mi reinado no está en este mundo. Él vino a establecer, Él vino a morir, ¿sabe para qué? Para establecer su reino espiritual y para destruir el reino de Satanás que tenía, que en ese momento en que Jesucristo vino, era un momento crítico en la historia, porque Satanás tenía la potestad. Usted lee cuántos endemoniados no había en los evangelios. Muchos endemoniados. ¿Están endemoniados? Había muchos endemoniados. Y cuando el Señor vino, era un momento crítico en la historia. Cuando Él vino a destruir las obras de Satanás. Pero el problema es que muchas veces nosotros ayudamos el trabajo de Satanás y en su reino. ¿En qué? En empezar a tener curiosidad. ¿Saben qué? Tenemos que tener cuidado cuando tenemos curiosidad. La curiosidad. No voy a dar esa. Yo sé qué está pensando. Pero el gato no tiene que haber. ¿Sabe qué? Uno de los problemas que Salomón tuvo. Y yo siempre me he preguntado. ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Salomón tuvo que inclinarse a ídolos? Él sabía algo mejor. Pero lo que sucede es que Salomón tenía curiosidad. Él quería saber, quería conocer. Y sabe que llega un momento en la vida cristiana, hermanos, en que tenemos que pararnos en un tren de pensamiento y bajarnos ahí. No, yo no quiero seguir pensando en eso. Porque si usted sigue en ese tren de pensamiento, se va a ir, se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar. Y poco a poco nunca se va a dar cuenta hasta que está lejos de Dios. Y hay cristianos que dicen, yo ya no sé ni soy salvo. Yo no sé si soy salvo. Hermano, Yo mi oración para con usted esta noche es que cuando usted salga meditando todas estas predicaciones, mire, el lunes cuando usted maneje, el viernes, el sábado, si usted maneja, no prenda el radio, empieza, no, usted ore y póngase a pensar, ¿qué es lo que Dios me dijo? ¿Y cómo eso me va a afectar a mí? ¿Y a mí qué? ¿Y eso a mí qué? Es ahora que no tiene poder el imperio de la muerte en usted. Sabe que el imperio de Satanás, él tenía el imperio de gobierno mundial, de las finanzas, el imperio de la religión, el imperio de la sociedad, el imperio del sistema educativo. Él tiene el control de todas esas cosas. Pero algo sucedió cuando el Señor vino a morir. Quitó el imperio de la muerte, ya no tenía más autoridad sobre la muerte. Y yo me puse a pensar, ¿por qué el Señor no quitó el imperio completamente de Satanás? Todos los imperios, ¿y por qué solamente el de la muerte? Porque aún no es el milenio, aún no es la revelación. Sí, el Señor va a venir a clamar, a tomar lo que le pertenece a él. ¿Usted sabe que Satanás está usurpando la autoridad de Dios en la tierra? Es un usurpador. Y el Señor le dice, está bien, es tu tiempo. Pero, ¿por qué el Señor no tomó todo el imperio en ese momento, cuando Él murió en esa cruz, completamente de Satanás? Porque, escuche, si Jesucristo tomara el imperio de Satanás, usted sabe que este mundo no es reparable, no se puede reparar. Tanto que cuando el Señor venga, después, después de los sellos, las trompetas y las copas, el Señor va a destruir esta tierra. No se puede reparar. Y gracias a Dios, querido hermano, que la vida que usted, que Dios le ha dado a usted, los años que hemos perdido, en siendo egoístas, buscando nuestros propios pensamientos, buscando nuestros propios caminos. Usted sabe, la iglesia fue dada por un propósito y eso fue algo que Dios diseñó, no que el pastor Sobranes diseñó. De hecho, cuando hermano Sobranes nació, la iglesia ya estaba. Es una sabiduría divina, por lo tanto, es la iglesia, es a través de la iglesia. Vaya conmigo rápidamente a 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18. ¿Qué es lo que sucedió en esos tres días cuando el Señor estaba, cuando murió y cuando resucitó? 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 18, dice la Biblia, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero ¿qué? Vivificando en espíritu, en el cual, escuche el versículo 19, muy importante, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus encarcelados está hablando? ¿Está hablando de los demonios? Bueno, el verso 19, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? Mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hizo? Fue a predicar a los espíritus. Y parece ser que esos espíritus eran las almas y la generación de Noé. Pero ¿qué les fue a predicar? Una predicación de victoria. Porque el Señor no vino a predicar a los ángeles. No vino a morir por los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles que cayeron ya están condenados. Ellos no tienen redención. Es solamente solamente aquellos que van a creer, pero cuando el Señor vino, descendió, entonces Él fue a predicar a los espíritus. Y escuche lo que sucedió en Colosenses, vaya conmigo rápidamente Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y el versículo 15 dice la Biblia: en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son los principados y potestades? Se refiere a principados y potestades. Se menciona 6 veces en la palabra de Dios. Muchas, a veces es en referencia a los ángeles del cielo y a veces es en referencia a los ángeles caídos. Pero cuando leemos en versículo 15 que los exhibió públicamente triunfando, triunfando sobre ellos en la cruz, quiere decir que los despojó. Verso 14, escuche el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo? Está quitando los decretos. ¿Sabe qué es lo que el Señor hizo en la cruz? Lo que el Señor hizo en la cruz es que todas aquellas acusaciones que los demonios tenían en contra de usted, todas aquellas maldiciones, todas aquellas pruebas, todas aquellas cargas, el Señor llegó y despojó a los espíritus inmundos de todas las pruebas que eran en contra de usted y en contra mía. Y ya no hay culpa en la que usted y yo pueda tener en Cristo, porque los despojó completamente. Cuando Dios en Job capítulo 2 le preguntaba a Satanás: ¿de dónde vienes? Recuerda que le dijo Satanás, le dio dos respuestas. Le dijo: yo vengo de rodear la tierra, y número 2, de andar por ella. Ahora, son dos respuestas. Una denota propiedad, pero una propiedad prolongada, de rodearla. Satanás puede rodearla, pero de andar en ella es una propiedad prolongada que él va y hace y viene y sabe que él es el acusador de usted y de mí. Él siempre, todos los días, está acusándole de día y de noche. Cuando el Señor le dijo a Satanás en Job capítulo 2, lo que hizo Satanás, le dice: me incitaste a que le arruinara a Job sin que hubiera una causa. Recuerda Zacarías capítulo 3 también, cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante de Dios y estaba delante de Satanás, y estaba ahí Satanás para acusarlo. Y el sumo sacerdote tenía ropas inmundas. Eso hablaba de la condición de Israel. Y el Señor dijo: quitarle esas vestiduras inmundas y ponerles vestiduras reales, vestiduras blancas. Y la mitra, ponerle una mitra. ¿Sabe? Satanás siempre va a estarle acusando. Pero ahora Cristo despojó todos esos argumentos. Si usted viene a Cristo, si usted viene a la cruz, sabe que Dios puede, los años que usted perdió en rebeldía, los años que usted y yo perdimos en nuestra apatía con Dios, Dios puede traer frutos abundantes en nuestra vida que pueden compensar aquellos años que nosotros perdimos en Él. Por la cruz fue un trabajo excelente. Y en Apocalipsis vemos cómo el Señor lanza al acusador completamente. Pero quiero, si usted va conmigo al libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Ahora, esta habilidad, querido hermano, que usted y yo tenemos de vencer al poder de la muerte, al poder del pecado, al poder de la desobediencia, es ahora parte de su espíritu, parte de su llamado. Tenemos que ser tenemos que vencerlo, a ser más que vencedores en Cristo. Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. ¿A través de quién? De la iglesia. Para mostrar a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lugares celestiales es en los cielos, en los cielos. Principados y potestades, una vez más, no solamente habla de los ángeles caídos, pero de los ángeles en el cielo. Pero es a través de la iglesia. Y capítulo 3, verso 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, usted no desprecie la iglesia de Dios. Cristo la compró con sangre. Una de las cosas que yo más disfruto en mi llamado, en el ministerio, es tener amistades, es tener hermanos, es poder compartir las mismas cargas. Hermanos, me decían hace rato en la mañana, sus hijos están creciendo. Todos están creciendo. Yo me estoy haciendo más viejo. Pero ¿sabe qué sería una visión el nosotros crecer en el Señor? Y yo me he preguntado, si acaso el Señor me llamara a su presencia cuando yo tenga 60 años o 70 años, ¿qué tan maduro puedo estar? ¿Qué tan similar puedo tener yo el carácter de Dios? ¿Sabe que muchas veces como cristianos queremos estar en la orilla de dónde está bien, dónde está mal? Papá, ¿hasta dónde está mal y hasta dónde está bien? Pero el Señor no nos llamó para estar vacilando en lo que está bien y lo está mal. ¿Por qué no podemos estar lo más cerca de Él? ¿Por qué no es lo más excelente? No es dentro lo bueno y lo malo, no es dentro lo mejor, es lo más excelente. Pero, mi hermano, usted está... ¿Usted qué es lo que busca en su vida espiritual? ¿Busca entre lo bueno y lo malo? Bueno, con que sea bueno, con eso me conformo. No. Ese no es el trabajo que el Señor vino a hacer para su vida. Eso fue, no, ni siquiera entre lo mejor, pero lo excelente. Es buscar lo excelente. ¿En dónde busco lo excelente? En Él, en Cristo. Es Cristo. No va a ser el pastor. Gracias a Dios, yo no tengo que cambiar a la gente. Con trabajos el Señor me cambia a mí. Pero mi hermano, cuando usted y yo tenemos un corazón contristado, un corazón humilde, sabe que Dios puede empezar a trabajar en usted y en mí. Cuando usted viene a Dios y le dice, le da instrucciones a Dios, dice, no, regrésate al desierto. Todavía tienes más que aprender. El Señor tuvo que hablar a Moisés cuando él estaba listo. ¿Cuándo estaba listo? Cuando le dijo, Señor, yo no puedo hacerlo. No puedo hacer eso. Debemos de tener cuidado en nuestro pensar, en nuestro llamado. El capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros delitos y pecados. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales en Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 6, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Verso 5, estando muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿De qué manera Dios y la palabra de Dios ha afectado a su vida en esta noche, en esta mañana? Es cierto que fue un sumo sacerdote, es cierto que fue perfecto, es cierto que fue excelente, es cierto que es fiel, es misericordioso, pero ¿de qué manera eso va a cambiar su corazón, su seguir, su mentalidad? Porque si usted y yo, hermanos, salimos de aquí, muy buen servicio, muy excelente música, tremendo. Y usted, bueno, ¿en qué estaba? Usted tiene que salir pensando, considerando qué es lo que Dios tiene por hacer ahora en su vida. No solamente en la cruz, pero ahora en su vida. ¿Cómo Dios me tiene que cambiar? ¿De qué manera la sangre de Cristo va a afectar mi vida? ¿Sabe que el cambio que Dios hace en mi vida es permanente? Yo no tengo que regresar a lo que era antes. Gracias a Dios que yo no quiero tener 20 años otra vez. No quiero regresar a los 20 años. Y yo tengo expectación de llegar a los 50 años caminando con Dios. Yo quiero caminar con Dios. ¿Quiere usted caminar con Dios? ¿Qué va a hacer usted con el sacrificio que Cristo hizo? ¿Acaso era solamente para cumplir la ley? No, era para regalarle a usted la habilidad de tener esas riquezas para poner y avergonzar a los principados y potestades, porque los despojó. Mi hermano, el pecado no tiene más autoridad sobre usted. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Hasta que nosotros digamos, Señor, dime qué quieres que yo haga. Va a ser cuando el Señor va a empezar a hablarnos. No cuando le decimos al Señor lo que tiene que hacer. Oh, porque somos muy inteligentes. Bueno, somos muy inteligentes. Pero Dios no puede usar la inteligencia. Dios puede usar un corazón contrito y humillado. Yo he escuchado mensajes de Charles Spurgeon, mensajes del 1700, 1600, y sabe que me doy cuenta que muchas veces son mensajes muy sencillos. Yo me pongo a pensar cómo es que impactaron tanto. Muchos de ellos no tenían colegios, no tenían grados en colegios, ni tenían ni educación, su gramática era terrible, y el Señor los usó. Ahora no quiero decir que el Señor lo va a usar y que no esté estudiando. No estoy diciendo eso. Tenemos que estudiar. Pero Dios es el que tiene que mostrar su poder en nosotros, no nosotros. Y que el Señor nos ayude a que siempre tengamos la cruz de Cristo enfrente. No mi persona. No. Que siempre sea por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hermanos, que el Señor le llame, que el Señor le hable esta noche a usted, a su corazón, y que le convenza Él, porque solamente le puede convencer. Usted puede escuchar 20 sermones, 30 sermones y seguir en el mismo lugar. Pero usted puede escuchar un sermón que cambie completamente la forma que usted piensa. ¿Sabe que yo estoy mal? ¿Alguna vez usted ha pensado que podemos estar mal? A veces pensamos que todo está mal y que yo estoy bien. ¿Sabe? Cuando venimos a Cristo, usted tiene que pensar esto: yo estoy mal, Señor, tú estás bien, dime a dónde voy, dime qué hago, dime por dónde voy. No es lo que yo sé, no es la experiencia que yo tengo, no. Es qué tanto usted y yo estamos dispuestos a morir en esa cruz para seguir el camino del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por el trabajo que hiciste en la cruz. Despojaste a los principados y potestades y los expusiste. Predicaste a los espíritus encarcelados. Pero Señor, que ese trabajo que tú hiciste en la cruz, en la muerte, afecte, cambie permanentemente nuestro corazón. Pastor.
Padre Celestial, sin duda no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tú nos hablas por el Hijo y nos dejas claro que Él fue perfeccionado por aflicciones. Y Él es el que santifica. Y Él es el que ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el que dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos a nuestro lado, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro precursor, como nuestro autor y consumador, a nuestro hermano mayor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que Dios nos enseña que a pesar del imperio de la muerte, hay uno que venció a aquel que tenía potestad del imperio de la muerte. Y está listo para socorrernos. Así dice el escritor. Viene a socorrer a los que están siendo tentados. Viene a librarnos a los que hemos estado cautivos. Gracias, Señor. Gracias porque hay poder en este Hijo. Hay poder. Y no es que Dios falle, no es que Dios no pueda. Es que como nuestro hermano nos ha enseñado, sencillamente nosotros nos creemos más sabios que tú. Que podamos aprender, recordar esta noche, que Dios nos dice por el Hijo, tú necesitas que yo te socorra. Tú no puedes. Tú estás cautivo. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y el pecado se enseñorea de ti y trae muerte. Y solo Cristo es la vida. Y no me refiero a aquel que se encuentre sin Cristo, sino también nosotros como cristianos, Señor. Es Cristo la vida, no somos nosotros, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pero gracias, porque hay uno que venció y tiene poder para socorrernos. Así que venimos a ti, Señor. Gracias por hablarnos por el Hijo de esta manera. Que hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Que podemos ser salvos de toda maldad. Que podemos ser librados del imperio de la muerte. Y ahí está nuestro hermano mayor, como aquel hermano que viene cuando otros nos molestan en la escuela o algo así, o alguien que intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Gracias. Gracias, Señor. Así que, como dice el apóstol Pablo, porque la muerte no se enseñoreará más de vosotros, porque ahora estáis bajo la gracia. Oh Señor, ¿cuántos en esta noche dirán, pastor, yo descanso en el Hijo, en su obra por mí? Yo le pido al Señor que me libre de la servidumbre. Durante toda la vida he estado sujeto a una servidumbre que me trae muerte. La sangre de Jesucristo puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de las obras muertas, dice la Biblia, aquellas obras que producen muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos esclavos y somos siervos del chisme, sujetos a servidumbre, Señor, de tal vez la codicia, la lascivia, el orgullo, el considerarnos sabios en nuestra propia opinión? Y no nos damos cuenta que estamos sujetos a servidumbre y que Satanás nos tiene como sus esclavos. Tal vez no estamos endemoniados, pero sí nos dejamos llevar por doctrinas de demonios y aún por el lazo del diablo, como dice la Biblia en 1 Timoteo. el orgullo de Satanás, ese orgullo que decía, subiré a lo alto, me sentaré, pondré mi trono. Yo sé, yo no necesito que me digan. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es ser socorridos. Nos estamos hundiendo en el cieno de nuestro orgullo. Estamos en un lodo muy cenagoso, en un pozo de la desesperación, y no estamos clamando a Dios. Pero gracias porque este Hijo tiene poder. Socórrenos, oh Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí estamos sujetos a la servidumbre del enojo, a la servidumbre del temperamento descontrolado, a la servidumbre de la murmuración, a la servidumbre de la queja, a la servidumbre de este mundo? Amamos al mundo como Demas. Puede ser que por un tiempo queramos buscar a Dios y le sirvamos, así como Demas lo hizo, pero va a llegar el día en que desamparemos a aquellos que te siguen amando este mundo, porque hay una servidumbre ahí en el fondo del corazón. Somos siervos de este mundo. El imperio de la muerte nos gobierna allá en el fondo. Tenemos una apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella, Señor. Y somos, como dice primera, segunda de Timoteo, amadores de los deleites más que de Dios. Oh Señor, desobedientes a los padres, con una apariencia que no es. Gracias porque el Hijo murió por nosotros y se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Gracias, Señor. Hay esperanza. Él mismo no se avergüenza de decirnos, oh Dios, aquí está mi hermano. Yo confío en ti, en él confiaré. He aquí yo y los hijos que Dios me dio aquí. Como dijo Cristo, de los que me diste no perdí ninguno. Él está ahí, listo a socorrernos. Oh amado creyente, no hay tal cosa como no poder vivir la vida cristiana, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que levántate ya de tu superficialidad, sal de tu apariencia, ríndete a Cristo, amado hermano, rindámonos. Ve al Señor y le socórreme, Señor. Mira los pensamientos, como nuestro hermano decía. Mira las cosas que estoy maquinando en mi corazón. Mira, Señor, la verdad, soy miserable. Ahí está el Espíritu en tu corazón, animándote a buscar de Dios. Y ahí está tu carne, tus pensamientos que te tienen en servidumbre. Nos tienen en servidumbre. La servidumbre del mundo, la servidumbre de los placeres del mundo, la servidumbre de los afanes de este mundo, las riquezas, las modas, la tecnología, las redes sociales, cosas que nos tienen en servidumbre. Necesitamos uno que nos socorra, que sea poderoso para socorrer a los que son tentados, pues somos tentados, Señor. Ayúdanos a tomar la salida que tú nos das para poder soportar. Tú has vencido en la cruz sobre los principados y las potestades. No hay, oh Señor, no hay excusa, no hay excusa. Perdónanos por quitar nuestra mirada de Cristo. Perdónanos por no confiar en ti. Perdónanos porque como Pedro te decimos, pues déjame yo también caminar sobre las aguas. Y déjame yo también, y no descansamos en tu palabra. Oh Señor, perdónanos, porque vivimos vidas, como dice la palabra, de doble ánimo. Los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. Necesitamos una obra en el corazón que Cristo puede hacer, porque Él venció. Y nosotros podemos vencer también. Gracias por enseñarnos todo esto por el Hijo. Ahí está el Hijo, el que fue perfeccionado, nuestro hermano mayor, el que murió, el que socorre, el que es poderoso, el que intercede por nosotros delante del Padre. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. El que se hizo a nuestra semejanza. El que perfeccionó nuestra naturaleza. Oh, qué hijo. Ay de nosotros si decimos, no es posible. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Bendice a esta congregación, bendice a tu siervo. Haznos más como Cristo. Danos victoria sobre el pecado que se enseñorea y la muerte que produce. Trae vida a nuestros hogares, porque la muerte se pasea en ellos muchas veces. Me referimos a las consecuencias del pecado. La desconfianza, la falta de respeto, la falta de amor cristiano. Trata con el corazón de nuestros hijos, Señor, que puedan ver a este Cristo victorioso. Te lo ruego. Gracias por hablarnos por el Hijo. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén.